Momento de la tertulia y saludamos, bueno, pues a los compañeros y compañeras que tenemos hoy con nosotras. A través de la línea telefónica tenemos a Iñaki Anasagastia. Uno, Iñaki.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Urruña, como siempre, Maite Ubiria. Eixo, Maite.
Egunon, de hoy.
Bueno, hoy sí o sí hablamos del paso de ayer por el Parlamento catalán. Bueno, aprobaban pedir al Estado español y al Congreso, bueno, pues esa capacidad de convocar referéndums en Cataluña. En principio parece una petición en un callejón sin salida, porque ya sabemos cuál va a ser en principio también, valga la redundancia, la respuesta del Estado, pero tal vez sea necesario para ganar legitimidad y después tomar una decisión no unilateral. ¿Qué opinas, Iñaki?
Sí, bueno, es una vieja pelea que se quiere parar a lo que ocurrió con el planteamiento que hizo en su día el Lehendakari Ibarretxe, que era una reforma del estatuto, ¿no? Lo que ocurre es que, efectivamente, Artur Mas y su gobierno están tratando de ganar autoridad moral ante su propio pueblo, diciendo, oiga, mire, nosotros hemos agotado todas las líneas políticas y democráticas que teníamos en la mano, pero aquí nos hemos encontrado ante una pared. Y además, claro, esto está produciendo en el Partido Socialista de Cataluña, que no es el mismo que el Partido Socialista de Euskadi, porque no tiene nada que ver, tiene otra historia, pues unas tensiones internas muy grandes, ¿no? Ayer vimos pues el planteamiento de tres parlamentarios, y además de larga trayectoria, porque Marina Geli fue consejera con Montilla en el tripartito, gobernando con Esquerra Republicana. Pero es que la víspera se había dado de baja como parlamentario el alcalde de Lleida, nada menos que el alcalde de Lleida, ¿no? Y además ellos, Marina Geli, está argumentando de que no es una postura solamente de ellos, de los tres, sino que en muchos ayuntamientos de Cataluña está produciendo eso, y que el Partido Socialista de Cataluña, conectando con la realidad, está planteando eso. Yo recuerdo a una figura histórica que tuvimos nosotros, Usturre, que le conoció al líder del Partido Socialista histórico catalán, Josep Payà, que falleció al inicio de la transición, porque claro, el actual Partido Socialista de Cataluña es una suma de un PSOE muy español y de un PSC muy catalán. Lo que ocurre es que ahora lo que está primando es Pere Navarro, que es un personaje un poco extraño, que está en este momento muy mediatizado por Alfredo Pérez Rubalcaba, que está haciendo unos planteamientos muy poco democráticos, porque ¿cómo se puede un líder parlamentario de un partido catalán puede votar que no tenga competencias una nación como Cataluña a la hora de convocar pues un referéndum o consultas, cuando eso estaba planteado en la reforma del Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional cepilló, según palabras de Alfonso Guerra? Es decir, yo creo que es una situación de muchísima tensión y que esto va a desembocar pues en una desaparición, o por lo menos en una conversión del Partido Socialista de Cataluña en algo anecdótico.
Hasta ese punto va a llegar.
Sí, bueno, yo por hablar un poquito de lo que es la petición que ha hecho el Parlamento, yo también la enmarco, ¿no? Bueno, casi que es como un poco la última oportunidad, ¿no? A mí me ha recordado un poco a las situaciones, por ejemplo, cuando se dan condenas en casos de juicios políticos, que uno sabe que tiene que recorrer todo el escalafón judicial estatal antes de poder acudir a Estrasburgo, ¿no? Uno tiene que pasar por el Tribunal Supremo, tiene que pasar también por el Constitucional, a sabiendas de que digamos que son unos tribunales claramente contaminados en ese tipo de causas, pero para poder llegar a Estrasburgo hay que dar ese paso, ¿no? Yo creo que los catalanes dan un poco ese paso, no porque esperen por parte del Parlamento español una actitud democrática cara a reconocer el derecho de Cataluña a organizar una consulta con todas las condiciones legales, sino porque cuando se aboca a un proceso de carácter soberanista también hay que pensar en la comunidad internacional y hay que pensar en cumplir, por así decirlo, con todos los marcos legales antes de pasar a medidas de carácter unilateral, para que a la propia comunidad internacional, que en este momento está mirando a Cataluña, no le quede ninguna duda de que por parte de las autoridades catalanas se ha intentado buscar hasta el último momento un acuerdo que permita dar un marco legal dentro del ordenamiento estatal, en este caso, a la voluntad de los catalanes de decidir su futuro, ¿no? No creo que nadie espere una respuesta favorable del Parlamento español, y posiblemente ahora podríamos entrar en dos escenarios. Uno sería el de una respuesta rápida y negativa por parte del Parlamento estatal, que agilice digamos, la segunda parte de esta jugada, digamos, ¿no? Que sería el acuerdo con la ley de consultas en Cataluña, ¿no? Que permita ejercer la consulta o permita llegar por lo menos hasta la convocatoria la consulta. Otro escenario que puede ser un poco más endiablado, que puede ser de guerra de nervios, que iría en la línea de no dar una respuesta rápida, de alargar, digamos, el contencioso y en ese sentido intentar buscar discrepancias entre CiU y RC. Es decir, CiU evidentemente está por hacer una consulta de marco legal y por esperar un poco a la respuesta del Parlamento Estatal, y por parte de RC parece que hay una decisión bastante más clara de esperar el tiempo justo, el tiempo conveniente y abordar ya la fase de ley de consulta catalana, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos dos escenarios. Puede darse el primero, más propiamente español, en el sentido de la respuesta rápida, la respuesta rotunda, la respuesta del no, ¿no? Que es hasta donde han jugado hasta ahora, ¿no? Este partido, las autoridades estatales, o podría darse en cierto modo esa guerra de nervios que dilataría un poco los plazos y que generaría unas ciertas contradicciones o buscaría generar esas contradicciones, ¿no?
Ahora, David, sí, ese planteamiento puede ocurrir. Yo no creo que hagan toda una decisión rápida. Yo creo que no nos conviene. Yo creo que cuando viene una iniciativa de un parlamento autonómico, es la mesa que lo califica y lo puede tener ahí durmiendo el sueño de los justos lo que le dé la gana, ¿no? Pero también los partidos de ámbito, bueno, que tengan presencia en el Congreso de los Diputados, en Esquerra Republicana de Cataluña, o si no, otro partido político, pueden incluso llamarnos a nosotros o a Mayur, plantear una iniciativa, ¿no? Y entonces eso quizás podría agilizar y que, bueno, por los cupos que uno tiene, puede estar presente ese debate, pues si no ahora en el mes de febrero, si por lo menos antes del mes de junio, ¿no? Pero esas dos cosas están planteadas, pero en el fondo lo que no hay es voluntad política, y conociendo la personalidad de Rajoy, seguramente lo que dejará es tratar de que esto, bueno, pues se dilate, no se discuta, los partidos se ensancen en discusiones, al final se vaya desgastando, porque también hay una vieja aspiración que siempre ha tenido el Partido Socialista de Cataluña de tener el grupo parlamentario propio. Lo tuvo en su tiempo al inicio de la transición política y el portavoz era nada menos que Carles Lluch, y sin embargo, bueno, pues en el año 79 decidieron que no, y siempre se han quejado de eso, ¿no? Y después de este debate yo creo que quedan muy tocados. En el Senado, por ejemplo, no funcionan como Partido Socialista de Cataluña ni como PSOE, funcionan como Entesa, que anteriormente era una unión del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña. Es que la República de Cataluña en las últimas elecciones no fueron conjuntamente, y en el Senado funciona. Está Montilla, están los dirigentes del Partido Socialista de Cataluña y esta Iniciativa por Cataluña trabajando conjuntamente. Pero esto indudablemente va a dejar unas secuelas, yo creo que muy, muy importantes, en el PSOE y en el PSC.
Sí, yo creo que la situación del PSC es bastante insostenible, ¿no? Después de esa votación, porque bueno, en el fondo ahí se refleja una parte de lo que es el debate que se da dentro del PSC, ¿no? Porque la cuestión no es que solamente esos parlamentarios hayan dado ese paso, ¿no? La decisión del alcalde de Lleida, ¿no? De renunciar al escaño, sino que en los cargos medios y fundamentalmente en lo que podría ser un poco la representación institucional del Partido Socialista de Cataluña, hay muchas posiciones en la misma línea. Es decir, no estamos hablando de unos casos aislados, no son una decena de cargos o una decena de cargos de militantes cualificados, como se suele decir, ¿no? Sino que estamos hablando de que en gran parte de los ayuntamientos de Cataluña, los representantes del PSC no están de acuerdo con esta línea de impedir que se consulte a la ciudadanía, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues la situación en el partido es muy complicada, habrá que ver cómo se resuelve. Ayer solamente se llegó o se intentó llegar a algún tipo de acuerdo que permitiese salir airoso de la votación y ni siquiera se consiguió, ¿no? Yo creo que la situación ahí es muy, muy complicada, porque es muy difícil oponerse a un derecho democrático y es muy difícil oponerse al derecho a decidir, cuando, como ayer se explicaba en el debate en el Parlamento, es decir, el autorizar o el solicitar la celebración de esa consulta no supone de antemano el que se vaya a ver una opción de sí, ¿no? Una opción de apoyo a la independencia de Cataluña. Simplemente es una opción democrática de que los ciudadanos se puedan expresar, y a partir de ahí el Partido Socialista de Cataluña tendrá todo el derecho del mundo de decir decirles a sus militantes lo que considera oportuno que deben votar en esa consulta, ¿no? Pero cerrar lo que es el ejercicio democrático sitúa al PSC en una situación muy, muy complicada, también por su trayectoria histórica, por la influencia que ha tenido en la política catalana, y ahora mismo pues está jugando todo, bueno, está sacrificándose a sí mismo, ¿no?, por mantener esa línea o ese nexo que se impone desde Madrid, que se impone por parte de Rubalcaba, ¿no? La situación del Partido Socialista, la verdad, es yo creo que es muy complicada en cualquier caso. Me da la sensación de que en Cataluña su situación es muy complicada, y si vemos un poco las últimas jornadas y en torno a la manifestación del pasado sábado también en Bilbao, la situación del propio Partido Socialista de Euskadi es absolutamente complicada. Si miramos a la situación en Nafarroa, también. Yo creo que el Partido Socialista está en una situación de crisis de definición, de que nunca ha llegado a asumir el debate de la identidad de los pueblos, que nunca ha llegado a asumir el principio del derecho de autodeterminación, y eso le sitúa en una situación muy complicada, tanto con respecto al proceso vasco, que en el fondo es un proceso de resolución, pero que todos sabemos que tiene la piedra de toque en el proceso en un proceso de corte autodeterminista, en un proceso de decisión, en un proceso de toma de la palabra por parte de los ciudadanos, ¿no?
Pues
y en el caso de Cataluña ocurre también algo parecido, ¿no?
Ayer Pachi López, en ese sentido, hablabas del PSOE, Iñaki dejaba dos perlas. Una que, bueno, no hay que perder el tiempo hablando de 500 presos políticos vascos dispersados, porque tiene más importancia y habría que hablar más de los miles y miles de parados. Eso por un lado decía Pachi López, y también decía Pachi López en relación a Cataluña, bueno, pues que hay cuestiones sobre las que se puede debatir y puede haber divergencia de voto, como el tema del aborto, pero en los temas nucleares, decía él, literalmente, como es la unidad de España, ahí no puede haber libertad de voto. Pachi López y el PSOE, no opinas, Iñaki, lo decías antes, pero que tengan nada que ver el Partido Socialista Catalán y el PSOE.
Bueno, sobre todo incluso en la propia defensa de la lengua del catalán, el Partido Socialista de Cataluña ha sido mucho más relevante. Además, no olvidemos que la figura, desgraciadamente, está muy enfermo, el pobre, que es Maragall, ¿no? No tiene nada que ver Maragall ni con Pachi López, ni con Redondo, ni con Idoia Mendia, ni con este mundo, ¿no? El Partido Socialista Vasco es muy, muy español. En cambio, el Partido Socialista, por lo menos, era catalanista, ¿no? Pero había un escritor, ¿no?, famoso, Josep Pla, que dijo que lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas, ¿no? Quizás igual ya veía todo ese tipo de cosas, porque no olvidemos que en el Estatuto Catalán, cuando se quiso modificar, quiso tener entre una de sus competencias la posibilidad de la convocatoria de consultas. Y resulta que el Tribunal Constitucional lo cepilló. Pero da la casualidad que creo que esa competencia la tiene el Estatuto Andaluz y el Estatuto Valenciano. El mismo estatuto, además, con las mismas palabras. Es decir, que había, por parte del Tribunal Constitucional, una persecución muy clara, que es lo que ha producido una situación como la de ahora. Porque la de ahora no es una cosa espontánea que surge de la noche a la mañana, sino que es una escalera que se ha ido subiendo y que se está llegando ya al clímax, y esto no es más que un escalón más, ¿no? Pero claro, lo que está ocurriendo con Cataluña es una situación que los socialistas vascos lo ven con distancia, porque nunca se han involucrado absolutamente nada en el tema catalán y no han tenido nunca, bueno, a pesar de que sí, he recordado la figura de Ernest Lluch, pero hay que recordar que también el Grupo Socialista Vasco tuvo su grupo parlamentario, y que el portavoz era nada menos que Carlos Olchaga, el famoso Carlos Olchaga de Tafalla, navarro, fue portavoz de Ernest Lluch y Carlos Olchaga. Estas cosas, bueno, no se olvidan, ¿no? Pero tuvo su presencia parlamentaria el Partido Socialista Vasco y el Partido Socialista Catalán. Lo que pasa es que, en el fondo, el Estado español jamás ha tolerado ni ha asumido de que su Estado, desde su concepción, es un Estado plurinacional. Ha considerado que es un Estado fundamentalmente castellano. Y eso es lo que planteaba incluso Castelao, el líder nacionalista gallego. Y eso es lo que está latiendo en todo esto. Aquí hay una serie de naciones que están bajo un mismo Estado, y ese Estado no reconoce esas naciones. Y las ha tratado de comparar, Murcia y Castilla-La Mancha, pues ha tratado de comparar con naciones que tienen otra trayectoria, otra identidad, otra historia por detrás y otro planteamiento político. Y eso no lo reconoce ni lo va a reconocer, y ahí está la gran tensión. Lo que ocurrió ayer con el nacimiento de Vox, yo le escuchaba a Abascal decir aquello de queremos un parlamento, queremos un tribunal, queremos un gobierno. Me recordaba faltaba decir queremos un Führer y queremos un Duce o queremos un caudillo, ¿no? Porque son los mismos eslogan que se oyeron en los años 30, pues hablando del Reich y hablando de la República Mussoliniana, ¿no? Bueno, pues todo esto hace que la política esté muy enfrentada y que el Partido Socialista no está asumiendo, nunca ha asumido. El planteamiento español lo ha primado por encima de otras circunstancias y ahora está pagando las consecuencias.
Y hablando del proceso soberanista catalán, todo lo que allí sucede, ¿qué efecto creéis que tendrá aquí en Euskal Herria, por ejemplo, en el posicionamiento de los partidos políticos a corto, medio plazo?
Bueno, lo que está ocurriendo en Cataluña lógicamente tiene una influencia en lo que es el debate vasco, porque lo que, como comentaba, independientemente de la historia diferente de estas naciones, independientemente de la diferente composición política, bueno, independientemente de muchas diferencias, por una parte hay un hilo de solidaridad entre los pueblos vasco y catalán histórico también, que se ha mantenido y que ha perdurado en el tiempo, y por otra parte, como comentaba antes, en el fondo, independientemente de que efectivamente en el caso de Euskal Herria estamos saliendo de un conflicto, de 50 años de un conflicto armado, estamos intentando todavía abordar de una forma dialogada lo que es la resolución de ese conflicto y las consecuencias que ha dejado, y eso, pues lógicamente, marca una determinada prioridad. Es evidente que en el fondo, cuando despejamos todas las ecuaciones que están encima de la mesa, a lo que llegamos al punto de nexo que llegamos, es al punto del derecho a decidir, es al punto al derecho de que los pueblos catalán y vasco puedan decidir libremente, optar libremente por las mejores opciones cara al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido existe una vinculación, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que, bueno, hemos hablado de determinadas cuestiones de dinámica estatal, pero evidentemente aquí se están planteando algunos debates que no se resolvieron como debieron resolverse en la llamada transición española. Estamos volviendo a un escenario del 78 en el cual efectivamente hubo una transición fallida, porque se inventó un Estado de las autonomías que tenía como único objetivo el intentar acallar la reivindicación de las naciones. Evidentemente, aquel debate y aquel modelo de transición es un modelo fallido, porque es un modelo que no ha permitido colmar las expectativas, evidentemente, ni de los vascos ni de los catalanes, imagino que en gran medida tampoco de los gallegos, y lógicamente ese debate nos influye a todos, ¿no? Es decir, el proceso catalán es un proceso propio, tiene unas características propias, responde de una especificidad propia, eso es evidente, pero bueno, es fácil percibir que hay elementos comunes y que lógicamente el nexo está en esa cuestión, ¿no? En la cuestión del estatus político, ¿no? Yo creo que, bueno, que en los próximos meses en Euskal Herria ese debate también va a avanzar y ese debate también va a coger un carril de mayor velocidad, y lógicamente habrá ese debate tanto en ámbitos institucionales como en ámbitos de foros populares o iniciativas populares, y yo creo que, bueno, se va a ir avanzando y es lo que están esperando, yo creo que pues los soberanistas de este país, ¿no? El que se vayan tejiendo complicidades, se vayan tejiendo acuerdos y se vaya poco a poco conformando una hoja de ruta que permita avanzar desde la especificidad propia, desde los ritmos propios, desde la necesidad de acuerdos entre los vascos, pero lógicamente se va a dar ese proceso sin mimetismos, pero también sin dar la espalda a lo que está ocurriendo en Cataluña, porque también nos influye, ¿no? Como nos influye lo que ocurre en Escocia, como nos influye lo que ocurre en otros territorios que también ha decidido dar ese paso, ¿no? Se me ocurre hablar de Flandes también, ¿no? Que votará con las elecciones europeas en unas elecciones, digamos, globales, una gran jornada electoral de la que puede salir una mayoría política a favor de una reforma muy profunda del Estado federal belga, que llevaría prácticamente a las puertas de una disección entre Flandria y Valonia, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el escenario, ¿no?, en el que se va a dar el debate, y los vascos vamos a estar en ese debate y Euskal Herria va a estar presente en ese debate, ¿no?
Hablando de tejer complicidades, ¿qué opinas de la manifestación del sábado en Bilbo, Iñaki? Empiezo contigo ya por terminar. Es verdad que Andoni Ortuzar decía que fue una respuesta, quiero decir, fue una convocatoria entre Sortu y H. Bildu. Andoni Ortuzar, a la hora de valorarla, decía que era excepcional, porque era un momento excepcional y que la convocatoria también era excepcional, pero hay quien ha visto detrás de eso, bueno, pues un paso en la unión entre fuerzas, en este caso, bueno, pues abertzales, aunque, bueno, también todo el mundo destaca que la unión a la hora de hablar del proceso debe ser, bueno, de todas las fuerzas democráticas, no solo abertzales. Iñaki, ¿tú cómo valoras o qué reflexionarías de esa foto del sábado en Bilbao desde el punto de vista que yo te planteaba?
Bueno, que hace 15 años esa foto no se producía, que se produjo además de la noche a la mañana. Es decir, ese tipo de cosas, que, si son tan imposibles, no se hacen, si hicieron, y además fue un éxito. ¿Y por qué? Bueno, porque había una necesidad. Había una necesidad de abordar el tema de los presos, había una necesidad de decir a Madrid, oye, ya estamos hartos del planteamiento del no continuo, queremos que te muevas como se están moviendo otras fuerzas políticas. Y yo creo que lo que sirvió es un poco de lección, es decir, de que se puede, y que si en un momento determinado se hizo eso, se pueden hacer otras cosas. Y yo creo que deja como secuela no solamente esa fotografía, que es muy inmensa de gente, incluso que podría haber hecho, ha habido más, pero no me cabe la menor duda, pero que de por sí la foto es impresionante, y sobre todo pues la gran lección, ¿no? De que en un momento determinado pues las fuerzas nacionalistas, con un planteamiento político y un planteamiento sensato, pueden trabajar conjuntamente y pueden llegar a cotas que anteriormente no se producían y que se pueden producir.
Sí, yo creo que la manifestación nos deja la lectura de la altura de miras y de la responsabilidad política, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora, después de esa gran movilización, ¿no?, que fue impresionante y que era una movilización de un espectro, yo diría, muy amplio, que permitía que incluso se hubiese dado una mayor acumulación de fuerzas ahí, ¿no? Vimos algunas personas, ¿no?, de otras ideologías cercanas al Partido Socialista, de Izquierda Unida, en algunos casos que no habían sido convocantes, digamos, ¿no?, o que no habrían estado nunca en la anterior convocatoria. Bueno, yo creo que efectivamente fue una movilización de perfil amplio que permitió aunar voluntades, que fue un ejercicio de voluntad posible, de cuando queremos podemos, o sea, de que cuando existe voluntad política se puede avanzar. Y bueno, yo creo que a partir de ahora es cuando habrá que ir pasando las pruebas, ¿no? Es decir, yo creo que en torno a la reivindicación de la repatriación de los presos políticos vascos hay un consenso muy amplio, en torno a la cuestión de que la dispersión debe terminar hay un consenso muy amplio, en torno a la cuestión de que deben darse pasos dentro de la legalidad vigente, porque sin hacer ningún tipo de reforma legal es posible habilitar fórmulas para que salgan de prisión los presos enfermos, para que se cumpla la ley y se acabe con las leyes de excepción. A partir de ahora yo creo que habrá que ir labrando esos consensos, ¿no? Es verdad que ahí se reflejó, ¿no?, la voluntad de un pueblo, ¿no?, frente a una imposición de un gobierno y un Estado que se personalizan en la figura de Rajoy, pero es verdad que a futuro yo tengo la esperanza de que en distintos marcos, tanto institucionales como sociales en Euskal Herria, se puedan ir labrando consensos amplios, ¿no? Las instituciones vascas tienen mucho que decir en esta materia, pueden hacer iniciativas conjuntas y pueden impulsar este debate para que se vaya llegando a una fase resolutiva del mismo. La cuestión de la movilización popular sigue siendo fundamental y yo creo que la movilización marcó el camino que se puede trabajar a partir de ahora, ¿no? Y es cuestión de que la responsabilidad política se vaya reproduciendo en el tiempo y dé lugar a más frutos, ¿no?
Bueno, para bien o para mal, la actualidad política está muy caldeada aquí en Euskal Herria. Eso hace también, inevitablemente, que sea muy interesante comentarla. Seguiremos haciéndolo, el próximo viernes. Iñaki, Maite, mi esker.
Mi esker, Fei. Hasta luego, Angustien Zaco. Ahí.